Bien. Pues yo creo que el Señor ya nos cambió el mensaje. Entonces, vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Esta semana y varias semanas, ¿no? En particular, hemos visto cómo, en general, ¿no? Muchos pueden decir, hoy apenas te estás enterando, algunos podrán decir, ¿no? Pero en general, se ha sentido la lucha espiritual en general, muchos se han sentido más cargado el ambiente normal, más de lo normal, ¿verdad? Normalmente esto sí, pues siempre andamos con las luchas normales en la casa y cosas, pero estos últimos semanas ha estado más fuerte. Y es correcto. Son la misma palabra de Dios nos habla que hay momentos, hay temporadas, es la palabra que estaba buscando, hay temporadas en que se arrecian las batallas, ¿verdad? En que se arrecian las luchas, ¿verdad? De entrada, la palabra de Dios nos dice que en el momento en que Cristo vino a nuestra vida, en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, la palabra de Dios usa estos términos y dice, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos trasladados de un reino al otro reino. Y luego, cuando estamos en este otro reino, en el reino de la luz, si leemos en la palabra de Dios nos dice que ahora somos parte de un ejército. El apóstol Pablo habla en términos de soldado, ahora dice, somos ninguno que milita o ninguno que ahora es soldado de Jesús. Dice, se enreda en estas cosas. Entonces, bastante habla la palabra en cuestiones, en términos militares. Usa el concepto militar, habla de un reino, habla de ejército, habla que somos soldados, habla de milicia, habla de batalla, habla de guerra. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, habla y dice, hermanos, es que tenemos que entender cuando habla en el capítulo 6. Dice, no tenemos lucha contra las personas. Nuestra lucha es espiritual. Dice, tú piensas que estás embroncando con tu esposa o con tu esposo, pero no te has dado cuenta que no, la lucha no es contra ella o contra él. Y dice, ¿contra qué? Ahorita vamos a leer ese pasaje, está en Efesios. Dice, no es contra las personas. De hecho, literalmente dice, no es contra carne y sangre. Sino, y dice, ¿contra qué? Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, potestades de maldad en las regiones celestes, y todavía dice, por lo tanto, porque nuestra lucha no es contra las personas, sino es espiritual, tenemos que entender que somos soldados en una guerra espiritual, y por ser soldados en una guerra espiritual, nos tenemos que poner la armadura de un soldado espiritual. Dice, y así como en este mundo un soldado natural en aquellos entonces, que era el ejemplo del soldado romano, que en esos tiempos el soldado con la armadura más avanzada, más tecnológicamente avanzada y más temerosa cuando venían un soldado romano se aparecía en una plaza o lo que sea, era como un Navy SEAL que se aparezca ahorita, ¿verdad? Muchas veces oí en ciertos programas donde los entrevistaban y decía, ¿y por qué traes muchas cosas cuando traes tu uniforme completamente puesto? Y decían ellos en parte, dice, esto es para esto es para lo otro, muchas cosas muy avanzadas y lo decían, y mucho de esto es nada más para intimidar. Te ven vestido con eso y el otro luego, luego ahí nomás, chiu, le da la chiripiolca, como el chavo, ¿verdad? Nomás con ver la armadura, eso era los romanos. Y entonces empieza a ser el apóstol Pablo y dice: tenemos una lucha espiritual porque somos soldados en una guerra espiritual. Dice: y así como en lo natural, en las guerras, los soldados traen un casco, traen una coraza, traen una espada, traen un escudo. Dice: así nosotros, nuestra armadura en la guerra espiritual, que ya estamos, no es si queremos. Ya estamos. En esa guerra espiritual que ya estamos, dice, nuestro casco, lo que nos cubre la cabeza, es la salvación. Nuestra coraza que cubre los golpeteos o los espadazos que vienen aquí, dice, es la justicia. O sea, la justicia imputada de Cristo que viene y nos cubre. La espada con la que cubrimos y atacamos es la palabra de Dios. El escudo con que nos defendemos es la fe. El cinto, que es donde descansa todo, el cinto que se fajaba, era como una faja, se fajaban bien apretado el cinto, y ese cinto apretado era donde descansaba la coraza, traía unos ganchos que esa coraza se ganchaba en el cinto, no descansaba sobre los hombros, porque los hombros necesitaban tener disponible todo el área para maniobrar, entonces descansaba sobre el cinto, y luego sobre el cinto también descansaba la espada. Y en algunos tipos de escudos, que eran escudos más grandes, sobre todo los que tenían que estar en el mero frente de batalla, que eran escudos muy grandes, también se ganchaban en el cinto. Entonces, dice, el cinto, que es tan importante en una armadura para un soldado, para nosotros es la verdad. Los pies, una de las innovaciones que los hizo ser el imperio por 1000 años, los romanos, tener control sobre todo ese imperio por 1000 años, una de las cosas que parece de risa, pero una de las cosas que los hizo tener ese control fue los zapatos. Previo a eso, sí tenían de alguna manera sandalias o todo eso, pero no eran efectivos para la guerra. Les aventaban clavos o algunos tipos de maderas con picos, y en ese momento pisaban y anulaban a todo un 30, un 40% de un batallón por los pies. Venían muy bien armados arriba y con las espadas mejores y con los mejores cascos y mejores escudos, y se le metían por los pies. Y los romanos, eso fue lo que tuvieron, hicieron un diseño de sus sandalias para proteger los pies de los soldados. Entonces no les puede entrar por ningún lado a los soldados romanos. Y dice el apóstol Pablo, y las sandalias de nosotros como soldados en la guerra espiritual es el evangelio. Es el evangelio. Y estamos en una pelea espiritual. Y a veces nos sorprende por un lado, y en otras ocasiones a veces nos apabulla. O sea, es tanto el golpeteo, ya hay un dicho en México que dice, ya no es lo duro sino lo tupido, que dice, ya no es que está demasiado duro sino que es lloviendo sobre mojado, lo mío, una y otra, hasta que ya uno revienta y ya no quiere saber nada y huyes, etcétera, etcétera. Una estadísticamente hablando, una de las razones por la que muchas de las ovejas del Señor claudican por un tiempo de su fe en Cristo es precisamente por esto, por el agobio, porque es una sobre otra y se sienten agobiados, sobrepasados con las pruebas, con las situaciones, y reniegan y se van. Y después regresan, porque es una promesa del Señor, ya somos ovejas del Señor. Y somos ovejas mordelonas, ovejas rebeldes que les gusta el monte. Y el Señor dice, como el hijo pródigo, déjala. Y cuando regrese, después de haber estado llegando a comer con los cerdos, regresa, es bienvenida, porque es oveja. Y muchos ahí es donde no resistimos, ¿no? Pero les quiero comentar hace unos años nos tocó a mi esposa y a mí hacer un viaje a España, y nos dimos a la tarea de investigar las cuestiones de los orígenes de los judíos en España, de los judíos sefardí. Y a mí me animó mucho y me enseñó mucho eso, y quiero compartirles brevemente eso, porque nos dimos cuenta que es una repetición en otros siglos, porque estamos hablando de la época desde los años 700 hasta los años 1500 más o menos, ya después de Cristo. Pero es exactamente lo mismo que le sucedió, que viene en el Antiguo Testamento y un poco relatado en el Nuevo Testamento. Pero básicamente, vez tras vez, el pueblo de Dios eran despojados, eran abusados, abusaban de ellos, los despojaban, hacían cosas con ellos y Dios los volvía a levantar. Cada 70 u 80 años los despojaban de todo. Por los años 700 después de Cristo, Dios empezaba a bendecir a su pueblo y empezaba a levantar gente que eran artistas, eran científicos, eran filósofos, eran poetas, eran literarios, los empezaba a levantar y el rey los veía que eran gente muy, muy lista, muy inteligente, los traía a su séquito del rey y empezaba ese reino a prosperar, como Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, se repite lo mismo, los empieza a prosperar y luego empieza a ver celos y empieza a ver todo, la misma historia como Daniel, y luego meten presión y a todos ellos los expulsan, les quitan todas sus propiedades y les dicen, hacen una muralla en la ciudad y los echan fuera de la muralla. Y a empezar de cero otra vez. 70 años después crece la ciudad, empieza a crecer la ciudad y el área más próspera de toda la ciudad es la judería, donde los habían echado fuera, 70 años después. Se vuelve a hacer otra muralla, se amplía o se abren accesos para crecer. Vuelve el Señor a levantar gente, los empiezan a traer otra vez a la corte de los reyes, empieza a prosperar esos reinados, empieza a ver, y se repite la misma historia. Cada 70, 80 años son expulsados. Cada crecimiento de las ciudades, todas las zonas prósperas de las ciudades, en la expansión de las ciudades, en el crecimiento de las ciudades, eran por las juderías. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque aparentemente cada vez sufrían de situaciones muy difíciles. Eran abusados, les mataban a veces a sus hijos, a sus padres y los aventaban afuera. Y ese fuera de la muralla, el concepto es que algunos casos vienen hasta mencionados en la Biblia. Fuera de la muralla eran los lugares donde eran los tiraderos, donde eran los basureros, fuera de las murallas. La tierra que estaban fuera de las murallas no eran productivas, no servían para nada, eran basureros. Donde estaban todos los desechos, ahí los aventaban a ellos. 70 años después eran las tierras más prósperas, los lugares más prósperos, los más elocuentes, donde estaban las mejores escuelas. Hasta empezaban españoles a mandarlos a sus hijos, gente desde las cortes a mandar a sus hijos a esos lugares cada vez. Y lo vemos durante toda la historia. No sé si sabían, han oído hablar del riego por goteo, lo que aquí en inglés le llaman el drip, cuando el sistema de riego por drip, que es por goteo, fue inventado por ellos. Fueron los que hicieron reverdecer el desierto. Y vemos toda esa historia, lo digo como historia general, en el sentido de que cada vez que fueron despojados de todas sus cosas, cada vez el Señor estaba con ellos en el proceso de ese despojo y en el proceso de esa restauración. Y cada 70 años pasaba, de 70 a 100 años pasaba una y otra vez. Hasta que llegó la Inquisición en el año alrededor del año 1500, y entonces sí los empezaron a matar, etcétera. Pasa la historia y luego viene otra Inquisición moderna, que es con la Alemania nazi, y los empiezan a exterminar igual, y el Señor los vuelve a levantar. Y adivina qué, que viene para la historia futura. Seguramente va a volver a pasar. ¿Y sabes qué? Dios los va a volver a levantar. Tenemos toda la historia, desde que está escrita en la palabra, y todo lo que tenemos históricamente registrado de ese pueblo, para entender y poder ver que la palabra de Dios nos dice, ahora nosotros por la fe somos parte de ese pueblo. Y todas las promesas que Dios le hizo a ese pueblo nos alcanzan a nosotros. De hecho dice Ahora somos herederos juntamente con ellos. ¿Herederos de qué? ¿Del cielo? No, de todas las promesas, incluyendo el cielo. Todas las promesas. Entonces, de que vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por situaciones difíciles. Y ahora, no me dejarán mentir, muchos de nosotros pasamos por situaciones difíciles y por las experiencias previas que tenemos, algunas ya no se nos hacen tan difíciles. Ya no se nos hacen tan difíciles. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando estaba enseñando a manejar a mis hijas, a la hora de que les decía, la primera vez, ya sabían manejar más o menos, y la primera vez que era, vamos a subirnos a un expressway, y agarrar la rampa y subirse, no, era qué miedo, y era de que le salían ronchas de la tensión. Mucha tensión. Y ahorita ya 5 o 6 años después, a mí es al que me sale ronchas andar con ellas arriba cuando ellas andan manejando. Yo, espérate, ya no les da miedo nada, ¿verdad? Estas, ¿verdad? Manejando. Y así hay muchas cosas que en su momento nos estresaban, nos daban mucho miedo, y por la madurez y experiencias que vamos teniendo, ya no, y es parte del crecimiento, y ahora esas experiencias las usamos y ayudamos a otros, ¿verdad? Cuando yo estaba enseñándolas a ellas, mijita, no te preocupes, así es normal. Y luego les decía, y luego de repente te va a tocar un pelado sonso que te va a echar el carro y te va a pitar, no te pongas nerviosa, haz esto cuando te llegue a pasarle esto, porque ya tenemos experiencias atrás, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que vamos a enfrentar que no tenemos experiencia previa, ¿eh? Y nadie a nuestro alrededor tampoco tiene experiencia previa, ¿eh? Y la palabra de Dios nos habla de esas situaciones, ¿no? Nos habla que vamos a pasar de eso, de esas situaciones, ¿no? Y no vamos a tener nadie a quien recurrir en este planeta, en esta tierra. No vamos a tener un conocido, un amigo, un hermano en la iglesia, un pastor que haya pasado por eso y que nos diga, tú dime qué hacer porque tú ya pasaste por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, y traigo esto precisamente para desenterrar este tesoro y que podamos entender que nuestro tesoro es la presencia del Señor en nosotros, su presencia en nuestras vidas. Él es el que nos saca adelante de todas nuestras tribulaciones. El mismo apóstol Pablo dice, nosotros nos tocó pasar por esto, pasar por lo otro, pasar por naufragios, por azotes, me apedrearon por acá, por allá, por todo. Dice, y muchas cosas, y dice, y de todas ellas me libró el Señor. Y lo dice, y me seguirá librando de las que faltan, por amor de su nombre y por amor de los escogidos, para que yo siga cumpliendo el ministerio y la misión que Él me ha asignado, que es de ir a predicar a los gentiles. Entonces Él tenía bien claro y dice, de aquí para atrás de todas me libró el Señor y de aquí para adelante también, entonces yo le voy a seguir. Entonces que podamos entender eso. Entonces vamos a leer ese pasaje que les mencionaba, está en Efesios capítulo 6. Versículo 10 en adelante. Efesios 6 del 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con ese versículo podemos terminar aquí, cerramos y ya nos vamos, ¿no? Por lo demás, o sea, es decir, ya todo lo que les dije, Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, Efesios 4, Efesios 5, viene un chorro de cosas, pero bueno, por lo demás, ya para cerrar, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí. Entonces nos habla ahí, dice, para cerrar por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Les he platicado algunos el testimonio cuando, después de que nacieron las cuatas, nuestras últimas dos hijas, Carla tuvo muchas complicaciones y la tuvieron que operar, tuvieron que quitar la matriz. Entonces fuimos al hospital, no fue emergencia, fue programado, pero por muchas complicaciones y hemorragias y muchas complicaciones. Total, vamos al hospital, le hacen la operación, sale el doctor, todo salió muy bien, sin problemas, todo muy bien, gracias a Dios. Está ahí en el cuarto y no me siento bien y me siento mal y me siento muy mal. Y total, el doctor, es que así es normal y que así pasa, y que como que pensaba, esta mujer es muy exagerada y si supiera que aguanta lo que fuera mi señora. Y como que no le estaban haciendo caso. Entonces ya nos pusimos ahí duros y resultó que, pues, emergencias, ¿verdad? Porque traía una hemorragia interna que no la habían detectado y eso era lo que se sentía mal. Entonces va corriendo a urgencias y nos piden que consiguiéramos donadores de sangre, y que había perdido mucha sangre, necesitaba 6 unidades de transferencia de urgencia y que no sé qué. Y total, nos hacen así muy difícil, eran las entre 2 y 3 de la mañana. Estaba yo solo ahí en la sala de espera. No había nadie en ese momento, no sé por qué, normalmente en los hospitales en las madrugadas está lleno de urgencias y todo, y estaba solo. Y pues estaba esperando y pues nadie salía, no estaba solo ahí, no había ni nadie, nomás estaba la televisión ahí prendida. Y después de un rato sale el doctor y dice, oye, pues nomás para que avisarte que pongas todas las cosas en orden, ¿no? Yo pensando que me hablaba del seguro, ¿no? Como que iba a ser algo extra por complicaciones. Le digo, es que ya está todo, no sean centaveros y que no sé qué. Me dice, no del seguro, sino del funerales y todo, porque aquí no va a salir tu señora, esto está muy complicado, perdió mucha sangre, etcétera, etcétera. Y se volvió a meter. Mi cuñado, hermano de Carla, que es doctor, estaba haciendo su segunda especialidad en Barcelona de transferencia de hígado y páncreas, entonces no estaba en Monterrey para que él hubiera estado ahí. Entonces estaba yo ahí sentado y no sabía ni qué hacer. Y me acuerdo que me puse, pues, a orar, ¿no? Y le decía, Señor, es que, ¿qué hago? ¿A quién? Y en mi oración era una pregunta, y le decía, ¿a quién le hablo? Necesito que alguien venga y me ayude, porque no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer. En mi mente se me había, ¿qué voy a hacer yo con 4 niñas solo? ¿Cómo las voy a criar sin mamá? ¿Empezar a buscar otra mujer? ¿Qué voy a hacer? No quiero saber de nada. Si ya con una estoy pastel, ¿cómo voy a estar con otra? Y pues digo, estoy abriéndoles todo lo que pasó por mi mente en ese momento. ¿Qué voy a hacer? ¿Y a quién le hablo? Pues le voy a hablar a mis papás, a mis suegros, ¿qué hago? ¿Y a quién le hablo? Y empecé a pensar en amigos, buenos amigos, muy queridos, hermanos en la fe, muy queridos. Y decía, le hablo a pero yo solo, pero ¿en qué me va a ayudar? Y le hablo a pero pues ¿qué me va a decir? Y le hablo al otro y estaba solo ahí y llegué yo solo a la conclusión, es que no tengo nadie que me pueda ayudar ahorita. O sea, todo mi universo de gente, todos mis recursos que tengo yo a través de todos mis años de servir al Señor, de todos mis años de conocer gente, de todos mis años de haber ayudado a tanta gente, Ahorita que yo estoy aquí, nadie sabe que yo estoy aquí, porque fue de urgencias que la metieron del cuarto a la operación, ¿no? Nadie sabe que yo estoy aquí. ¿Y a quién le puedo hablar? Y sale de mí la frase decir, no tengo nadie a quien hablarle en esto que estoy pasando ahorita. No tenía ninguna experiencia previa de cómo lidiar con lo que estaba enfrentando en ese momento. Pero el Señor estaba ahí. Yo no me estaba dando cuenta, pero ahí estaba el Señor, como Gedeón, ¿eh? No me estaba quejando con él, como Gedeón, que decía, si hubiera estado aquí, entonces no nos hubieran robado las cosechas, ¿eh? Pero algo similar. Y la única respuesta, no fue audible, pero sí el mensaje me llegó claro, fue que yo le pregunté al Señor, bueno, pues es que, ¿a quién le hablo? Dame sabiduría a quién le hablo para que me venga a ayudar en estos momentos. Necesito ayuda en este momento. Dime a quién le hablo. Siempre, y este es el punto que quiero recalcar, siempre con la mirada puesta en lo horizontal, que mi ayuda viene, lo voy a decir como dijo el salmista David, que mi ayuda viene de los montes. El salmista David dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Siempre buscando el horizontal. Señor, ayúdame, dame sabiduría a quien le hablo para que me ayude en esta bronca. Y la respuesta que recibí fue, ¿cómo que a quién le hablo? Aquí estoy yo. Fue todo. No me dio la solución al problema. No me dijo, mira, le vas a hacer así, vas a hablarle al seguro, vas a hacer así, vas a hacer así. No me dio ninguna solución en ese sentido. Pero la solución fue, aquí estoy yo. Y esa solución fue la solución. Fue la solución. Porque al menos en mi caso, ahí se fue toda la... Se fue toda la angustia, todo el estrés, toda la, ¿cómo le podríamos llamar? Todas las palabras nuevas que dicen los muchachos, ¿verdad? Toda la ansiedad, el ataque de ansiedad. Todo se fue, no sabiendo que se iban a arreglar las cosas. O sea, la razón por la que se fue todo eso no fue porque dije, ya se arregló todo. No, fue porque se hizo presente el Señor. Y al hacerse el presente, dije, mi conclusión fue, tú me vas a ayudar a salir adelante cualquiera que sea el resultado, el outcome de esto. Tú me vas a ayudar. Y se fue todo eso. Como 2 horas más, se tardaron bastante tiempo, se tarda un chorro, sale. Y dijo, ya pudimos encontrar la hemorragia, ya la controlamos, pero está muy débil, va a estar en cuidados intensivos un tiempo hasta que se recupere y luego la pasamos a cuarto. Ya para la mañana, gracias a Dios, ya la habían pasado a cuarto. Ya para mediodía estaba echando sus tacos de huevo con chorizo, mi señor. El Señor se encargó de todo, como lo hace contigo y conmigo, aunque no nos damos cuenta. El Señor se encarga de todo. A Él no se le pasó por la orilla del ojo, ay, es que no me di cuenta que estás pasando por ese problema. Él se encarga de todo. Él sigue siendo el Dios de los valles y el Dios de los montes. Una de las cosas que dice aquí este pasaje que leímos, aparte de lo que ya comentamos de que nuestra lucha no es contra las personas, es espiritual. Otra de las cosas dice, por eso pongámonos la armadura en esta batalla espiritual que tenemos. Y dice, para que habiendo acabado todo, seguir firmes. Seguir firmes. Habiendo acabado todo, seguir firmes. Eso es muy importante. Esa es una de las razones principales de la exhortación a traer una armadura. Para seguir firmes. Porque si no traes la armadura, vas a ser herido. Y un soldado herido ya no puede estar en la batalla. Ya no puede apoyar. Va para atrás. Y el Señor a todos nos ha llamado. Ahora, no es nada más en el hecho de estar en las batallas por el cristianismo, sino en tus propias batallas, que son espirituales. Las que tú tienes que pelear, las que nosotros te podemos apoyar, pero al final del día tú las tienes que pelear, y Dios las ha permitido para que tú las pelees. Si no quedas firme, ¿quién las va a pelear? Y déjame ponerte este escenario. Si tú como papá y mamá no estás firme en tus batallas espirituales, ¿qué crees que va a hacer tu enemigo con los que tú proteges? Con tus hijos. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Va a esperar a que te repongas? Tu enemigo va a decir, no, tiempo fuera, está bien, me espero a que tú, es un boxeador de gala que se va a esperar a que te repongas. No. Dice que el mismo Señor Jesús dice, él es padre de mentira, el enemigo es padre de mentira, su objetivo es hurtar, matar y destruir. Eso es, si tenías alguna duda. Entonces, con mentiras siempre, su motivo, su meta es hurtar, matar y destruir. Su meta es hurtar, matar y destruir a tus hijos, hurtar, matar y destruir tu matrimonio, hurtar, matar y destruir tu vida, tu economía, tu salud, tu iglesia, tu familia, tu testimonio, todo ese es su meta. Y el arma que más usa son las mentiras, nos dice la palabra. Entonces por eso dice, hermanos, hay que fortalecerlos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el enemigo no está jugando. Pero el Señor nos dice, pero nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Y entonces, qué casualidad que se empieza a reciar la batalla en nuestras vidas cuando se empieza a reciar, cuando nosotros empezamos a reciar la batalla contra el enemigo. Y empezamos ahora, y se nos empieza a quitar la vergüenza y empezamos a compartirle de Cristo a otras personas. Y se nos quita la vergüenza y empezamos a orar por personas y el Señor empieza a manifestarse y empieza a sanar. Y empieza a sanar, a dar testimonios como el de Gloria y como el de otros, y empieza a ver sanidades y a ver prodigios y a ver maravillas, y empieza a hacer eso. Y todos, ¡uh! ¡Gloria a Dios! Y luego el otro también planea su ataque y nos sorprende. No nos debe de sorprender, pero debemos estar preparados y listos, porque el Señor nos ha dado, dice su palabra, el Señor Jesús dijo, Él como el hombre, porque Él como Dios, Él es el Creador, Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero Él como hombre, como Jesús el hombre, dijo, a mí toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y yo a ustedes les doy autoridad de ir a echar fuera demonios y de sanar enfermos. Vayan y compartan el evangelio. Entonces Él nos ha dado autoridad, no nos ha dado autoridad para todo. No dijo, te doy autoridad para que te hagas rico y hagas dinero. No dijo, te doy autoridad para que te saques la lotería. Eso no nos dio autoridad para eso. Yo he visto hermanos que compran el boleto de lotería y luego lo ponen así, en el nombre de Jesús, lotería, te mando que saques estos números. Para eso no nos dio autoridad. El diablo está atacado de risa con eso, decir, otro más que ya lo ganché. Otro más que me está dando, que me está haciendo donativos para las cosas mías. Para eso nos dio autoridad para contra toda fuerza del enemigo y contra las enfermedades y para ir a predicar el evangelio, para eso sí. Y eso sí, párate y ejerce la autoridad. Y hay cosas que son naturales, hay cosas que una enfermedad que no es espiritual es natural, y también nos dio autoridad para sanar enfermos. Y hay cosas que son por nuestra necedad, porque yo soy alcohólico, porque yo fumo, porque yo esto, porque yo me metí drogas y ahora destrocé mi hígado o lo que sea, pues es por mi necedad, pero también el Señor nos da autoridad. Y hay cosas que nosotros hemos destruido por nuestra necedad, no es espiritual. Esas también el Señor está con nosotros y nos ayuda. Entonces, una de las cosas que vemos aquí nos dice, es muy importante saber dos cosas. Uno, que se va a acabar. No es eterna la lucha que estás pasando ahorita. Se va a acabar. Dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, primero, se va a acabar. Y segundo, estar firme. ¿Qué es eso que está firme? No que está tirado llorando como una magdalena. No que está que venga alguien y que lo apapache, que está firme. Que habla de alguien, que de una persona, de un hombre, de una mujer que está firme después de las situaciones. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que desencadena que una persona después de las aflicciones quede firme? ¿Qué es lo que desencadena? Que ahora esa persona es de bendición para otros. Y Jesús mismo se lo dijo a Pedro. Le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo. Y yo he pedido por ti para que tu fe no falte. Dice, para que una vez tú que regreses, fortalezcas a tus hermanos. O sea, Jesús no estaba pidiendo que el enemigo no lo tocare. Jesús ya sabía que el enemigo lo iba a zarandear. Jesús estaba pidiendo que su fe no faltare, porque era importante que Pedro regresara fortalecido, porque tenía que fortalecer a alguien más. Papá y mamá, es importante que tú seas fortalecido, que termines firme, porque tú vas a fortalecer a tus hijos. Si Dios te ha puesto en tu trabajo, si tú eres el único cristiano en tu trabajo, es importante que tú estés firme después de la batalla, porque tú vas a ser usado para bendecir a ellos. Es importante. Entonces, creo que Dios está hablando esa mentalidad cultural de ser victimizados en lo espiritual, no la podemos permitir que entre. Bien, es cierto que hay gente que ha sido víctima y ha sufrido en lo natural, ¿verdad? Que las han golpeado, han abusado, en los negocios alguien abusó de ellos y hay que meter una denuncia, una demanda, lo que tú quieras. Si bien ha pasado esas cosas y hay que hacerlas, pero en lo espiritual no es así. La palabra de Dios nunca habla eso en lo espiritual. En lo espiritual nos habla que hemos sido trasladados de un reino a otro reino. Y ahora en este otro reino tenemos un nuevo rey y nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos lo ha delegado y nos ha dado instrucciones y nos ha dado su respaldo, su autoridad, todo para ir y avanzar este nuevo reino en el que ahora estamos, gracias a él, contra ese otro reino. Y eso no se va a acabar hasta que estemos allá con él. Nunca vamos a dejar de estar en esas luchas. Les comparto otro testimonio acerca de esto. De que Dios cumple sus promesas, de que Él está ahí. Tenemos que tener la seguridad de lo que dice la palabra. Mi seguridad es por lo que dice la palabra, no por lo que siento. Es difícil nuestra cultura. Nos ha enseñado que es lo que yo, mis emociones, es un factor, es como una brújula a veces, como un timón del barco, mis emociones toman el timón del barco y no es correcto. Al menos nosotros, lo que la palabra de Dios nos enseña es que su palabra es nuestro timón y yo debo de confiar, es como cuando el apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo ven y sus emociones le decían, está lloviendo, tengo miedo, está la tormenta y luego aparte su mente racional decía, es agua, no es piso, etcétera, todo. Y de como quiera Jesús le dijo, ven. Y sobre las palabras de Jesús caminó. Y es lo que tenemos que entender nosotros también. Su palabra es nuestro piso, es nuestro fundamento, su palabra, lo que Él dijo. A mí me tocó conocer al Señor cuando yo tenía 17 años y medio, mis papás un poco antes. Y mi abuelo materno, el papá de mi mamá, él había sido un alcohólico y luego y fumaba mucho también. Y sus últimos años murió, y de hecho murió de cáncer en el pulmón. y de ser una persona un poquito más chaparrito que yo, pero de mi rodada un poquito más grande, así chapeado, colorado, murió de 25 kilos, ¿no? Murió así en los huesitos, nada más en su cama, de muchos y muchos meses de no pararse de su cama hasta que murió. Y todavía no conocíamos del Señor, ¿no? Después ya conocimos del Señor, seguimos, y me topo yo con una promesa en la palabra donde dice el apóstol, dice, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos ya escucharon este testimonio también. Entonces, siempre yo tenía esa duda y decía, Señor, es que, ¿cómo puedo yo creer toda tu palabra? ¿Cómo puedo dar por cierta toda tu palabra, todas tus promesas, cuando esta no se cumple? Porque tengo mucha familia que no te conoce, pero todavía tengo la esperanza de que te conozca. Pero la que ya se murió, pues esa ya se murió. Esa ya, si te recibió, yo sé que la voy a ver. Si no te recibió, esa ya no. Y yo sé que mi abuelo, no voy a decir las palabras que quisiera decir por respeto a este recinto, ¿eh?, como era, pues yo sé que no. Así pasó, y siempre tenía esa incógnita, ese cuestionamiento en mi mente. ¿Cómo puedo creer todo lo demás? ¿Cómo puedo creer que tú me amas en todas las áreas de mi vida si no puedo estar seguro de esto? ¿Y cómo puedo confiar en que tú dices esto si esto? ¿Y cómo puedo? Total, después de años yo me entrego más al Señor y empiezo a participar, y resulta que una vecina que vivía en casa de mis abuelos se casa con un pastor de una iglesia que a veces nosotros en el grupo de jóvenes íbamos a apoyar. Y entonces ya habían pasado, pues no sé, de perdido unos 5 años o 6 años de la muerte de mi abuelo. Y entonces platico con esta, vamos a visitar esta iglesia, y yo no sabía que el pastor se había casado con la vecina. Entonces la veo ahí a la señora Irma, se llamaba Irmita, ¿cómo está? Y hola, Raulita, ¿cómo está tu mamá? Pues de chiquillos nos conocía. ¿Y cómo está tu mamá? Y que esto y lo otro. Y le digo, ¿y usted qué hace aquí? Dice, pues yo me casé con el pastor, yo soy su esposa, mire nomás, y que no sé qué. Y empezamos a platicar y historias ahí. Y le decía al pastor, este huerco, yo me acuerdo lo que hacía. Y empieza ahí las historias, ¿no? Y en eso dice, yo alcancé a conocer a tu abuelo, me dice el pastor. A don Polo, yo lo alcancé a conocer. Ah, sí. Qué bueno. Y dice, de hecho, como un mes antes de morir, él recibió a Cristo conmigo. Y el Señor se lo llevó y recibió a Cristo conmigo ahí. La palabra del Señor se cumple. La palabra del Señor siempre se va a cumplir. Entonces, si tú has leído en la palabra del Señor que Él es tu pastor y que aunque andes en valles de sombra de muerte, Él está contigo, créelo, porque todo lo que Él dice ahí se cumple. Y puedes estar seguro que así es. Entonces, en esta lucha espiritual que tenemos, tenemos que entrarle, no le tengas miedo. Borra de tu mente el concepto Hollywood de que se te va a aparecer y que van a empezar a volar cosas en la casa. No es cierto. Lo que dice la palabra, en el nombre de Jesús, y corren y se van. Pero también ve lo que dice la palabra, que dijo, en el Jesús que predica Pablo, y dijo, pues sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero tú no traes nada en el morral, mi amigo. Y le dieron una revolcada. Entonces es Cristo, Él es el que lo hace. Entonces, ¿qué podemos concluir? No hubo mensaje hoy. Bueno, este fue el mensaje, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que el Señor nos está hablando? Que en estos momentos difíciles, por un lado, tengamos la seguridad de que el Señor, no estamos solos, que el Señor va con nosotros, y que nos levantemos a pelear la batalla. Nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza, que entendamos que nuestra lucha no es contra las personas, es espiritual, y que es importante que pasemos la lucha espiritual, porque cuando se acabe todo, estamos firmes para bendecir a otros. Esa es la manera, el diseño de Dios que usa para levantar gente firme, gente que bendiga a otros, gente que verdaderamente pueda decir: órale, yo te digo cómo, vente, y que sean de inspiración y que los lleven a victoria, a otros que verdaderamente los pueden apoyar. Es gente que esté firme. ¿Y cuándo se está firme? En las victorias, no. Donde verdaderamente uno está firme es en las batallas. Ahí es donde. ¿Y por qué estamos firmes? Porque estamos fortalecidos en el Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia hermosa en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque no entendemos la gran mayoría de las situaciones que nos pasan, pero llévanos a la profundidad de la roca firme que es Cristo y tu palabra. Que el cimiento de nuestro entendimiento, el cimiento de nuestras emociones, el cimiento de nuestras acciones sea tu palabra. Que aún nuestras reacciones emotivas, su cimiento es tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ancle a la verdad de Jesucristo. Que seamos anclados para que cualquier tamaño de tormenta, estamos anclados en la roca firme que no se mueve. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos revele que en Cristo Jesús tú nos has dado armas ofensivas y defensivas, y que tú nos das el respaldo para poder estar firmes. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tu promesa es que en Él vamos de victoria en victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ese pasaje donde dice que vamos de victoria en victoria, la única manera de obtener victoria es en una lucha. Si no hay lucha, pues no hay victoria. Estás flat, estás donde mismo. Entonces, cuando dice en Cristo Jesús vamos de victoria en victoria, si lo quieres ver de la otra perspectiva, es en Cristo Jesús vamos de lucha en lucha también. Que quiere decir de victoria en victoria también. Entonces, no le tengamos miedo a los problemas. Si algo he aprendido yo en el Señor, es no le tengamos miedo a los problemas. No que andemos buscando problemas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo no le tengamos miedo a los problemas, porque el Señor nos ha dado muchas armas, y la principal es que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros. Venga lo que venga, Él está con nosotros. Amén. Cuando el salmista David dice en ese salmo, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Una de las traducciones dice: alzaré mis ojos a los dioses de los montes. Dice: no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Vamos a tener la Santa Cena. Y vamos a tener la Santa Cena después de la alabanza. Pero pues el Señor nos cambió todo el programa. Entonces vamos a tener la Santa Cena. Pásenle, muchachos, vamos a tenerle. Y quiero que, si por favor, mientras la reparten, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Versículo 21 al 23. Dice: y Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, hablando de la Pascua, la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, dice, en el caso de los israelitas, les dice, van a sacrificar un cordero, y les da la especificación del cordero, que sabemos que es profético, es una indicación profética del cordero, que es Jesucristo a futuro, y dice, y lo vas a sacrificar, y su sangre la vas a untar en los marcos de la puerta principal, y la muerte, cuando venga, al ver la sangre, no va a dañar a esa casa. Y esa es la Pascua. Dice, será la Pascua, si sigues leyendo, dice, será la Pascua Jehová, y eso va a ser por estatuto perpetuo para siempre. Y si ves, aún el día de hoy los judíos, en la fecha de la Pascua que acaba de pasar, si no me equivoco, fue la semana pasada para ellos, la Pascua, tienen y sacan sus tiendas afuera y tienen todo lo que es la Pascua, que dice, vamos a comer hierbas amargas y vamos a estar así, y lo tienen ellos también. Entonces ya está hablando desde aquí, habla de que iba a ser un cordero. Después, en el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor Jesús, ya cuando empieza su ministerio, cuando se aparece con Juan el Bautista para que lo bautice y ahí empezar su ministerio, lo primero que ve, dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando de ese Cordero, el Cordero de Dios. Nosotros oímos eso y no entendemos, pensamos mil cosas, pero el que era judío sabía que estaba hablando del Cordero Pascual. Dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo ve Jesús, cuando ve a Jesús. Y dice que es por estatuto perpetuo. Lo van a seguir haciendo, celebrando la Pascua, sacrificando al Cordero. Cada año hay que sacrificar a un Cordero, porque es la Pascua. La Pascua es donde diciendo, Jehová está matando a los primogénitos. Dice, pero donde Jehová vea la sangre del Cordero, ahí no los va a matar. Que todo es profético, porque por violar la ley, la paga del pecado es muerte. Y el Señor está mandando, por consecuencia de cada uno a la muerte. Pero donde vea la sangre del Cordero, ahí no va a haber muerte. ¿Por qué? ¿Porque no cumplieron la ley? No, porque hay una sangre del Cordero. Y entonces el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo del 6 al 8, 1 Corintios 5, es muy importante este pasaje, porque podemos decir, entonces, ¿por qué nosotros no sacrificamos la Pascua si dice que es por estatuto perpetuo? Y aquí nos dice, eso dice en el Antiguo Testamento. Y dice el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Gracias. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso ya no la sacrificamos cada año, porque nuestra Pascua, ahora nos dice la palabra, fue Cristo. Él es nuestra Pascua, y por su sacrificio y por su sangre es que ahora la muerte no nos hace daño. Así como en ese entonces la sangre del Cordero sobre el marco de la puerta, la muerte no entraba a esa casa, así ahora Cristo es nuestra Pascua, y por su sangre la muerte no nos hace daño a nosotros. Entonces vamos a leer qué dice la palabra cuando el Señor Jesús instituyó la Santa Cena en el día de la Pascua. Y dice: cuánto he deseado tener esta Pascua con ustedes. Y ahí establece lo que Jeremías 33 le llama, dice: este es el nuevo pacto que voy a hacer con mi pueblo. Y aquí está, aquí dice, aquí empieza el nuevo pacto. Y aquí esto de la Pascua, aquí es la comunión, lo que le llamamos la Santa Cena. Y es en Lucas 22, versículo 19. ¿Quieren? Vamos a ponernos de pie, por favor, y tome en su mano la galleta. Bueno, antes de tomar la galleta, una de las cosas que dice el apóstol Pablo como una advertencia, dice: hay hermanos en la iglesia que están enfermos, y entre muchas razones que hay una razón en particular que puede ser, y dice, es porque toman la cena del Señor indignamente. Por eso hay muchos debilitados y enfermos entre ustedes, dice el apóstol Pablo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es tomarla indignamente? Pues es no limpios delante del Señor. ¿Y qué es eso? Si yo ya recibí a Cristo, ya me limpió. Pues sí, pero el mismo Señor Jesús dice, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: te voy a lavar los pies, y dice que no, dice, entonces no tienes parte conmigo. Dice: bueno, entonces lávame todo. Y dice: no, el que ya ha sido lavado no tiene que lavarse más que nada más los pies. Y nosotros ya hemos sido lavados, pero seguimos en esta vida y se nos ensucian los pies, y hay que lavarse los pies, y es ponernos a cuenta con el Señor. Vamos a dejar un minuto para pedirle perdón al Señor, para poder participar de la cena del Señor dignamente. Y es cada uno en lo personal, vamos a dejar un minuto, y tú dile: Señor, te pido perdón, perdóname por lo que le hayamos fallado al Señor, y pongámonos a cuentas con el Señor. Señor, te damos gracias por la enorme gracia y misericordia que nos tienes, de iniciativa tuya que nace de tu corazón para con nosotros. Y Señor, venimos delante de ti reconociendo todo lo que te hemos fallado y que hemos pecado delante de ti, Señor. Venimos reconociéndolo y pidiéndote perdón, Señor. Y te pedimos que nos limpies, Señor. Queremos, Señor, participar de la Santa Cena, de esta comunión contigo, Señor, dignamente, limpio, Señor. Te pedimos perdón y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Dice ahí en Lucas: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Y en Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señor, gracias te damos porque voluntariamente y en obediencia tú diste tu cuerpo para ser maltratado, para ser golpeado, para ser molido por nosotros. Y hoy hacemos esto en memoria de ti. Recordamos tu muerte, Señor. Recordamos ese gran sacrificio en tu cuerpo que fue molido por nosotros para darnos salvación y para darnos sanidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puede tomar de la galleta. Gracias, Señor, porque en esa cruz donde fue tu cuerpo sacrificado y molido por nosotros, recibimos esa salvación y esa sanidad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y en Isaías, en Jeremías 31, 33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gracias, bendito Señor, por esa sangre del nuevo pacto, esa sangre que nos da entrada al lugar santísimo. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, porque fue derramada esta sangre para remisión de los pecados. Gracias, Señor. Puede tomar del jugo de uva. Gracias, Señor. En Hebreos 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, gracias porque tú nos dejaste este nuevo pacto y nos dejaste esta hermosa ceremonia de participar la de la Santa Cena, de recordar tu muerte y tu resurrección a través de esta ceremonia, Señor. Gracias, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Puede tomar su lugar. Amén. Quiero leerles nada más como dice en la Biblia al día, 1 Corintios 11 del 23 al 31, acerca de lo que acabamos de hacer. No está en las pantallas, pero se los quiero leer, así es que por favor pongan atención. 1 Corintios 11 del 23 al 31, y dice: les voy a repetir las enseñanzas del Señor en cuanto a la cena de comunión. La noche que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y, después de dar gracias a Dios por él, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí, memoria mía. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto que entre Dios y ustedes ha sido establecido e iniciado por medio de mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, estarán anunciando de nuevo el gran mensaje de que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Así que si alguien come de este pan y bebe de esta copa del Señor indignamente, está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esto cada uno debe examinarse cuidadosamente antes de comer de este pan y beber de esta copa. Porque si come de este pan y bebe de esta copa indignamente, sin pensar en el cuerpo de Cristo, juicio de Dios come y bebe por tomar a la ligera la muerte de Cristo. Por eso tantos de ustedes están débiles y enfermos, y varios han muerto. Pero si nos examinamos cuidadosamente antes de comer, no tenemos por qué ser juzgados y castigados. Muy bien, pues damos gracias a Dios por este día, por su presencia.